trabajadora de la Secretaría de Organización para preguntarles por las entregas de dinero a Ábalos y a Koldo, que, como te digo, no coinciden con los registros oficiales entregados por el mismo Partido Socialista. Y ojo, porque como testigos están obligados a decir la verdad. De su declaración depende, mucho ojo con esto, que se abra una investigación sobre los fondos con los que el PSOE pagaba en efectivo a Koldo y compañía. Y al Partido Popular no le extraña que el exgerente de los socialistas, Mariano Moreno, tenga que explicar ante el juez cómo les llegaba tanto dinero en metálico y cómo acababan esos billetes en manos de Koldo y de Ábalos. Moreno también está citado esta semana en la Comisión Koldo, y los populares recuerdan que el encarcelado Santos Cerdán también es investigado, está investigado por faltar a la verdad en el Senado. Maribel Sánchez.
Seguimos sin ver las facturas que pongan fin a las dudas sobre la financiación ilegal en el PSOE, y a los de Feijóo no les extraña que el exgerente de los socialistas tenga que explicar ante el juez cómo le llegaba tanto dinero en metálico y cómo esos billetes acababan en manos de Koldo y de Ábalos, que además de secretario de organización del partido era ministro de Transportes. El silencio del PSOE sobre este asunto es intolerable, dicen los populares, pero antes de que Mariano Moreno acuda ante el juez lo tiene que hacer en la Comisión Koldo del Senado, y una semana después le toca a Pedro Sánchez. El presidente ya ha admitido que él también cobraba dinero en metálico, pero tampoco presenta extracto bancario. Queda todavía camino por recorrer, y si a alguien le tienta la posibilidad de mentir, ojo, porque en el PP les recuerdan que el encarcelado Santos Cerdán también está siendo investigado precisamente por eso, por faltar a la verdad en comisión parlamentaria.
Gracias, Maribel. Pues tras conocerse la posible existencia de estos pagos en efectivo injustificados por parte del Partido Socialista, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al Partido Socialista por financiación ilegal y blanqueo de capitales.
Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Consejo de Ministros da luz verde a un decreto que debería agilizar las ayudas a los enfermos de Lambda. El Gobierno ha venido acumulando promesas de financiación convertidas en papel mojado después de más de un año de la aprobación, recordarás, de la ley ELA en el Congreso de los Diputados. En este tema también se nota la falta de presupuestos. Ricardo Rodríguez.
La ley ELA sigue sin hacerse realidad en la vida de los enfermos. Con la norma aprobada por amplio consenso parlamentario en suspenso, el Consejo de Ministros tiene este martes sobre la mesa un decreto destinado a priori a agilizar ayudas y la autorización de un crédito específico para hacer frente a las partidas. El nuevo paquete de medidas llega después de meses de críticas de pacientes y sus familias, que desesperados vienen reclamando que la legislación deje de ser papel mojado. Y es que los 230 millones de euros prometidos para hacer frente a la cruel enfermedad nunca se han transformado en realidad. La historia de la ley es también la de la parálisis presupuestaria del Ejecutivo, que suma ahora mismo tres ejercicios sin aprobar nuevas cuentas públicas y que sigue una estrategia de presumir de locomotora económica. El propio Pedro Sánchez se ha jactado de sentirse a gusto con las actuales porque cubren, según él, partidas sociales y acomodan la recepción de los fondos europeos.
Gracias, Ricardo. Y en Francia, además del robo del siglo en el Louvre, es noticia Nicolás Sarkozy. El expresidente de Francia ingresa hoy en prisión, condenado a 5 años por asociación ilícita con el clan Gaddafi, tras el proceso por financiación libia de su campaña de 2007. Lo hará en una cárcel de alta seguridad y podrá pedir la libertad provisional por tener 70 años. Asunción Serena.
Nicolas Sarkozy entra esta mañana en la cárcel de la Santé tras ser condenado en primera instancia, pero con ejecución inmediata, a 5 años de prisión. El antiguo presidente de la República permanecerá en régimen de aislamiento para velar por su seguridad, y sus abogados podrán presentar desde hoy una solicitud de liberación, y el tribunal tendrá hasta 2 meses para tomar una decisión. Sarkozy ha dicho que no tiene miedo a la cárcel y que entra con la cabeza alta, pero tendrá que someterse al mismo ritual que el resto de prisioneros. Llevará consigo 2 libros, El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, y La biografía de Jesús, de Jean-Christian Petitfils. Muchas personalidades de la derecha francesa le han mostrado su apoyo. El actual ministro de Justicia, Gérard Darmanin, que le considera como su mentor, ha dicho que irá a visitarlo a la cárcel. Y Emmanuel Macron ha querido recibirlo en el Elíseo el pasado viernes cuatro días antes de que sea encarcelado.
Gracias, Asunción. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a martes, es 21 de octubre del año 2025 y vamos a seguir en la madrugada acompañando a todos aquellos que se encuentran despiertos a esta hora por múltiples motivos. Sabemos perfectamente que hay gente que está trabajando, pero otros muchos están en su casa o están acompañando a un ser querido en el hospital o, bueno, se encuentran despiertos porque lo mismo están dando de comer a su bebé prácticamente recién nacido. Cuando nos llaman y entra también el bebé, nos hace muchísima ilusión porque los consideramos también ponedores de calles. De cualquier forma, seas el tipo de ponedor que seas, te damos la bienvenida y queremos que te quedes aquí con nosotros. Hasta las 4 de la mañana, bueno, vamos a estar hasta las 6, pero hasta las 4 de la mañana, Álvaro Sanz, buenas noches, ¿qué tal?
Buah, mejor que nunca, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores qué cosas hemos previsto para esta hora.
Pues empezamos con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, hablando de cine. Nos va a hablar de una película de 2003 que se adentra en la filosofía y cultura japonesa. Te lo iba a decir con acento japonés, pero no. El último samurái de Edward Zwick. Y también vamos a escuchar una historia de amor que es como un salto de trampolín. Enseguida vais a descubrir por qué.
Perfecto. Recuerdo las vías de participación que tienes con este programa. Estamos en Facebook, también en el teléfono de estudios, el 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605. Hoy recibiendo mensajes sobre esta era de la queja en la que parece que nos ha tocado vivir. Cuéntanoslo. Te leemos y te escuchamos.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial, este 11 de marzo, me tomas la mano y mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Sebas. Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Mi abuelo decía, ¿qué te pasa, hijo? Tengo un problema. ¿Tienes solución? No es problema, así de claro. Vamos a poner las redes sociales ahora de moda, ¿eh? Los followers, los lovers y los instagramers y los youtubers y todo el copón, ¿eh? La esa de hacernos un Álvaro, ¿eh? El tío más feliz. Hoy es el más feliz de mi vida. Pues eso, ¿eh? Hoy es el primer día del resto de tu vida. Siempre positivo, nunca negativo. Venga, un abrazo a todos.
Hombre, es que esto del día más feliz de mi vida todo empezó un poco con la ironía, con la broma de que realmente Álvaro estaba reventado la primera semana. O sea, en realidad no era el mejor día, sino era probablemente de los peores. Pero él trató de ser optimista. Te lo agradecimos mucho, claro, porque tú tratabas de mostrar un optimismo que no sentías en realidad.
No, no.
Y por eso era, oye, ¿cómo estás, Álvaro? Bueno, pues bien, el día más feliz de mi vida.
Es que si no me convencía a mí mismo, ¿cómo os iba a convencer a vosotros, eso, los ponedores? Es.
Y al final ha terminado siendo
sí, el día sí, más sí, feliz. Sí, 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 no, no, ahora lo confirmamos al 100%. Vengo aquí con la energía de una power bank recién cargada.
Hay que hacer las cosas todo lo contento que se pueda y hay que ser optimista. Yo tengo mucha contradicción con este tema, Álvaro, porque yo soy una optimista pesimista.
¿Qué?
Sí, sí.
¿Qué eres? Te voy a llamar contrastes a partir de ahora.
Soy
¿qué dice contrastes?
Pero es que yo soy toda en mí soy una contradicción.
¿Tú eres de las que terminan las frases diciendo sí, no?
Hago cosas muy raras. Esta es una de ellas, por ejemplo. Sí, es verdad. A mí, yo soy súper optimista.
Ejemplos. Dame ejemplos prácticos.
No, porque soy una persona optimista. Yo soy una persona de natural alegre. Por la general río.
Sí.
Pero es verdad que me quejo de todo.
Bueno,
hoy no he dormido, ayer no sé qué, hoy me ha llamado el pintor, no viene hasta ahora. Me pasa así media vida. Y al mismo tiempo luego mismo, claro. ¿Qué le vamos a hacer, Álvaro?
Yo también, es que yo, o sea, ahora mismo me hace gracia porque el ponedor recibe una faceta de mí que es en parte cierta, pero es que yo sí estoy siempre de mala leche. Siempre enfadado. Todo me parece mal. Todo
la
me
era
duele.
Del drama. Vamos a ver qué dicen los ponedores. ¿Qué cuentan?
Pues mira, por ejemplo, José Luis Antolín dice que él no se queja de nada. Bueno, empieza ya bastante fuerte. Con todo lo que hago, su mujer le dice, yo no sé cómo aguantas tanto. Dice que ahora, si se empieza a quejar, desde el mes de julio tiene dolor en el hombro desesperante. Por fin me diagnosticaron tendinitis con bursitis. En la cama es horrible, me dieron 15 sesiones de rehabilitación y peor, al final el traumatólogo me invita a operarme y lo tendré que hacer. Así no se puede estar. Pues no, José Luis.
Al final se ha quejado, nos parece bien.
Bueno, pero no se queja mucho. Isabel Serrano dice que la verdad es que a veces se queja por fastidiar a los que estén en ese momento, pero es de broma y hay que conformarse con lo que tenemos y llevarlo bien. Pues una visión muy filosófica la que nos aporta Isabel Serrano. Voy a continuar leyendo a María Papi, que dice que para cada persona su problema es el más importante y eso es lo normal. Ella procura ver la parte buena hasta de lo que en principio parece que no la tiene. Su prioridad es ocuparse y no preocuparse.
Muy bien, y es verdad que dicen que el, creo que era, el porcentaje era altísimo. Más del 80 o 90% de las cosas que nos preocupan nunca se materializan, no se producen.
Si el abuelo de Sebas tenía razón.
Es normal estar preocupándote. Bueno, tenemos también a Pepi que dice, yo no soy mucho de quejarme, pero reconozco que llevo una época que me quejo mucho de la cesta de la compra cada vez que voy al súper. Soy ponedora desde Málaga, la ciudad de El Paraíso. Mensajes de los ponedores, ya sabes, 662-942-605 para notas de voz. Y en nuestro Facebook son las 3 y 14 de la madrugada.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Japón quiere contratar a expertos que adiestren a su ejército.
Le pagaremos $400 al mes.
500. ¿Qué quieres?
Conocer a mi enemigo.
He visto lo que haces a tus enemigos.
¿Qué tiene inscrito?
Pertenezco al guerrero en el cual se han unido lo viejo y lo nuevo.
Wow, él ya está aquí con una impresionante armadura roja de samurái y también con una katana en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a valorar lo mejor de todas las culturas.
Qué interesante. ¿El motivo por el que hoy nos traes El último samurái de Edward Zwick, sabemos por qué es?
Porque hoy cumple 66 años, le enviamos 66 millones de felicidades, el actor japonés Ken Watanabe, que recibió elogios unánimes de la crítica y optó al Oscar 1984 al mejor actor de reparto por coprotagonizar esta impresionante superproducción histórica con Tom Cruise, también coproductor del film. Watanabe nació el 21 de octubre de 1959 en Ounuma, prefectura de Niigata, en Japón. Hijo de un profesor de secundaria y una maestra, creció en un entorno rural y disciplinado. Aunque en su juventud soñó con ser músico, tocaba la trompeta, abandonó sus estudios al ingresar en la prestigiosa escuela de teatro en Heki Shudan, en Tokio, a finales de los años 70 del siglo pasado. Allí fue descubierto por el director Yukio Ninagawa, que le ofreció papeles en adaptaciones teatrales de Shakespeare y dramas históricos. Su estatura, 1,84, y su voz profunda le dieron enseguida un aire heroico, ideal para los papeles de samurái y líderes guerreros. Durante los años 80, Watanabe se convirtió en una estrella televisiva en Japón, interpretando al legendario señor feudal Date Masamune. Pero su carrera se vio interrumpida en 1989 por una grave leucemia que superó, aunque lo marcó profundamente. Su regreso al cine en los años 90 coincidió con su interés por proyectos internacionales. La gran oportunidad le llegó precisamente cuando Edward Zwick le eligió para interpretar en El último samurái al noble y reflexivo guerrero Katsumoto Muritsugu. Desde entonces, Ken Watanabe ha mantenido una carrera equilibrada entre Japón y Hollywood, convirtiéndose en un embajador cultural del Japón tradicional y del moderno. Cabe destacar su participación en películas como Memorias de una Geisha, Batman Begins, Cartas desde Iwo Jima, Origen, Godzilla, Godzilla, Rey de los Monstruos.
Claro, es que por otro lado, aquí me doy cuenta, Jero, que El último samurái yo creo que debe ser una de las películas más populares del director, de Edward Zwick, ¿no?
Pues sí, El último samurái en concreto es la película más taquillera de Edward Zwick, este cineasta nacido en Chicago en 1952, que se graduó en Harvard y en el American Film Institute, y comenzó su carrera en televisión con la serie Treinta y Tantos, que creó junto a Marshall Herskovich y que les valió varios premios Emmy. Entre sus películas más destacadas se cuentan Tiempos de Gloria, quizá su mejor film, Leyendas de Pasión, Estado de Sitio, Diamante de Sangre, Resistencia, El caso Fisher, Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás, El caso Willingham.
Sí, luego además, si te das cuenta, muchas veces sabemos que hemos visto la película, pero no recordamos el argumento. Cuéntanos de qué iba todo esto, del último samurái, Jero, por favor.
El guión de John Logan, autor de Gladiator o La máquina del tiempo, por ejemplo, completado por Edward Zwick y Marshall Herskovich, es de estricta ficción, pero se inspira levemente en la rebelión de Satsuma de 1877, liderada por el samurái Saigo, que luchó contra las tropas del emperador cuando éste decidió modernizar el país a través de un conjunto de reformas económicas y sociales conocidas como la Restauración Meiji. También está influenciado por las historias de Frederick Towson Ward, un mercenario estadounidense que ayudó a occidentalizar el ejército chino, formando lo que se llamó el Ejército Siempre Victorioso, y también de personajes como Eugene Colach y Jules Brunet, oficiales de la Guardia Imperial francesa que lucharon junto a Enomoto Takeaki en la anterior Guerra Boshin, y también de Pierre Kearny, un soldado del Ejército de la Unión y de la Guardia Imperial francesa, notable por su liderazgo en la Guerra de Secesión y que luchó contra la tribu Tututni en las guerras del río Rogue en Oregón. En El último samurái, unos hechos similares a los citados son contemplados por el capitán Nathan Algren, interpretado por Tom Cruise, un capitán del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, considerado un héroe de la Guerra de Secesión, pero que arrastra un remordimiento profundo por su brutal actuación posterior contra los indios. Alcohólico y atormentado, malvive, participando en patéticas demostraciones publicitarias para la empresa de rifles Winchester, hasta que en 1876 uno de sus antiguos oficiales le presenta a Omura, interpretado por Masato Harada, un poderoso hombre de negocios japonés que le contrata para que entrene al incipiente ejército japonés y lo inicie en las modernas técnicas bélicas. Sí. Una vez en Japón, Algren y su íntimo amigo el sargento Gan, interpretado por Vinnie Connolly, descubren que en realidad están adiestrando al ejército para erradicar a los míticos samuráis, muchos de los cuales se han levantado en armas contra la agresiva política de modernizaciones que está llevando a cabo el jovencísimo emperador, interpretado por Chichinosuke Nakamura, dominado por turbias fuerzas económicas y políticas. El encuentro entre el capitán Algren y Katsumoto en Watanabe, el líder de los samuráis, cambiará la vida de ambos.
Uf, qué interesante y sobre todo qué película tan emocionante. No sé muy bien si esta película es fiel a los hechos reales, Jero. No tengo ni idea.
Bueno, aunque se inspira en diversos hechos históricos, como hemos visto, El último samurái no es una reconstrucción fiel de ninguno de ellos. Los guionistas adaptaron libremente los hechos antes descritos para construir un relato de redención personal y choque de civilizaciones. El Japón del periodo Meiji sí experimentó una transformación radical, la abolición del sistema feudal, la modernización del ejército, la industrialización, la desaparición del código samurái. En este sentido, la película recoge con veracidad el sentimiento de pérdida y nostalgia por los valores tradicionales, claro, aunque estiliza y occidentaliza muchos aspectos. La realidad histórica es que muchos asesores políticos de Meiji eran antiguos samuráis que habían renunciado voluntariamente a sus privilegios tradicionales para seguir un curso que creían que fortalecería a Japón. Eso sí, históricamente, los únicos occidentales que lucharon en la Guerra Civil Japonesa fueron los asesores militares franceses de Jules Brunet, quien se unió al ejército del shogun. Aunque la mayoría luchaba con equipamiento francés, algunos, como Eugene Collach, vestían atuendos de samurái. El personaje de Katsumoto, el que interpreta a Ken Watanabe, está inspirado en el samurái real Saigo Takamori, quien antes de liderar una rebelión samurái en 1877 fue mariscal de campo del ejército imperial. Sin embargo, Katsumoto solo aparece con atuendo tradicional y portando armas tradicionales, mientras que Saigo, el real, vestía ropa moderna antes y utilizó armas modernas durante la rebelión. Al igual que en la película, Saigo se suicida en septiembre de 1877 tras ser derrotado en batalla. La actitud del emperador en esta película hacia la lucha y muerte de Katsumoto refleja el verdadero sentimiento popular japonés hacia Saigo, que, aunque fue derrotado, es considerado un héroe. Una estatua de Saigo se erigió poco después de su muerte y aún se puede ver en Ueno, al noreste de Tokio. Por cierto, el título de esta película no se refiere al capitán Nathan Algren ni a Katsumoto. La palabra samurái está en plural y se refiere al clan de Katsumoto en su conjunto. Aunque la película parece insinuar que el nuevo ejército japonés fue entrenado por los estadounidenses, en realidad fue el Estado Mayor prusiano el que más colaboró en la modernización del ejército japonés. En la película se ve un seppuku o harakiri, el suicidio ritual de un samurái avergonzado o derrotado. El samurái se arrodillaba y se abría el abdomen con una espada corta mientras un acompañante, alguien respetado por el samurái, amigo o enemigo, lo decapitaba con una katana para asegurar una muerte rápida.
¡Qué barbaridad, por favor! La acogida que tuvo esta película, el último samurái, cuando se estrenó, ¿cómo fue? No recuerdo. Yo sé que hubo mucho ruido, pero la acogida no tengo ni idea.
Bueno, en taquilla funcionó genial porque costó 140 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 456,8 millones. Tres y pico veces más. Lo sorprendente es que hizo más dinero en Japón que en Estados Unidos. La recepción de la crítica en Japón fue en general positiva, porque muchos la consideraron como una gran mejora con respecto a los intentos estadounidenses previos de retratar Japón. Eso sí, también criticaron la representación idealista y de cuento de los samuráis que presenta la película. Nuestra imagen de los samuráis es que eran más corruptos, afirmaba un conocido crítico de cine japonés. En cuanto a los críticos de Estados Unidos, son positivas el 66% de las 221 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una ajustada puntuación media de 6,4 sobre 10. El consenso de esta web afirma: Con una producción de alto nivel y emocionantes escenas de batalla, El último samurái es una epopeya satisfactoria. En Metacritic, las 55 reseñas seleccionadas le asignan una nota media más baja, de 55 sobre 100, lo que indica críticas mixtas o regulares. Por el contrario, el público encuestado por CinemaScore le dio una calificación media de A en una escala descendente de A+ a F, más cerca del 7,8 sobre 10 que le otorgan casi 500.000 usuarios de IMDb, Internet Movie Database. En cuanto a premios, El último samurái no ganó ninguno relevante, pero optó a 4 Oscar, mejor actor de reparto, Ken Watanabe, diseño de producción, Lily Gilbert y Gretchen Rau, diseño de vestuario, Nila Dixon, y sonido, Andy Nelson, Anna Bellmer y Jeff Wessler. También fue nominado a los Globos de Oro a Mejor Actor Dramático, Tom Cruise, actor secundario Ken Watanabe y banda sonora de Hans Zimmer.
Sí, sí, no, desde luego. Luego, el proyecto este, ¿cómo surge el de hacer El último samurái? ¿Esto a quién se le ocurre?
Esta película se inspiró en un proyecto desarrollado por el guionista y director neozelandés Vincent Ward, director de films de gran potencia visual como Navigator, Una odisea en el tiempo, Mapa del sentimiento humano o Más allá de los sueños. Ward se convirtió en productor ejecutivo de esta película y trabajó en su desarrollo durante casi 4 años, inicialmente con un guion de Michael Alan Eddy. Después de tantear a varios directores, entre ellos Francis Ford Coppola y Peter Weir, Ward interesó a Edward Zwick, que se convirtió en director y productor y aceptó rodar en Nueva Zelanda, la tierra natal de Ward, donde se recrearon las aldeas y batallas. Tom Cruise también entró en la producción en cuanto leyó el guión final de John Logan y se ilusionó con protagonizar una epopeya histórica en la línea de su fascinación personal por la disciplina oriental. Además, él y Edward Zwick compartían una visión humanista y épica del relato. Zwick y su colaborador habitual, Marshall Herskovich, reescribieron el guión para profundizar en los conflictos interiores y en el respeto a la cultura japonesa. El prestigioso director de fotografía John Toll invitó a Gary Capo al proyecto para que fuera director de segunda unidad y director también de fotografía. Capo, de hecho, supervisó gran parte del rodaje de la secuencia de la batalla culminante entre el ejército japonés y los samuráis.
¡Qué barbaridad! La selección de los actores aquí, Jero, y sobre todo el trabajo de, con ellos y el trabajo de ellos y tal, ¿eso a quién, cómo fue la selección? ¿Quién se encargó de todo?
Tom Cruise dedicó 2 años a prepararse con clases de japonés, equitación, kendo, esgrima y combate samurái. De hecho, ganó 9 kilos de músculo en el proceso y, como es habitual, el propio actor hizo casi todas sus acrobacias y escenas de acción. Durante la batalla en la niebla, el caballo de Algernon es embestido por otro y cae sobre él. Esta acrobacia se consideró tan peligrosa que a Tom Cruise no se le permitió realizarla en su totalidad, aunque la toma de él y el caballo cayendo al suelo es real. El coordinador de efectos especiales, Paul J. Lombardi, construyó un caballo animatrónico que, según Edward Zwick, requirió meses de trabajo y $1,000,000 para lo que dura apenas unos segundos en el montaje final. Cruz también sufrió otras caídas de caballo y un accidente con una katana que por poco termina en tragedia. Él e Hirouki Sanada estaban representando una escena de lucha con espadas. Sanada blandió una espada contra Cruz, que en ese momento estaba montando en un caballo mecánico fuera de cámara. Pero la máquina falló, Cruz no se agachó en el momento oportuno y Sanada detuvo la espada a 2,5 centímetros de su cuello. Durante el rodaje en Nueva Zelanda, Cruz se alojó en Ohokura. El rodaje generó más de $50 millones para la economía local de la región de Taranaki. Y por cierto, Tom Cruise no recibió ningún salario adelantado por esta película, lo cual no es nada habitual. Según el director Edward Zwick, Hiroyuki Sanada, maestro de artes marciales y conocido como el Tom Cruise de Japón, era la opción esperada para el personaje de Katsumoto. Cuando Zwick eligió a Ken Watanabe, representantes japoneses de Warner Bros. Le informaron de que eso era un grave desaire a Sanada, que era un actor muy consolidado. Sin embargo, cuando Sanada aceptó el papel secundario de Ujio, se interpretó como una muestra de apoyo a la película y a Watanabe en su primera película estadounidense y en inglés. La elección de Ken Watanabe fue decisiva. Zwick buscaba un actor japonés con presencia y profundidad moral y lo descubrió en un montaje teatral de Hamlet. El director ha contado que la química entre Cruz y Watanabe fue inmediata. Koyuki, que interpreta a Taka, representaba la dignidad silenciosa de la mujer tradicional japonesa. El espadero de la aldea es el auténtico espadero Yoji Yoshihara, hermano de Yoshihara Yoshindo. Yoji es un maestro espadero de nivel Mukansa, uno de los más altos de Japón. Timothy Spall encarnó al observador occidental que sirve de contrapunto cultural. Durante el rodaje, según han contado Cruz y Watanabe, Edward Zwick fomentaba un ambiente de colaboración más que de jerarquía. Los japoneses valoraron especialmente su disposición a aprender sus costumbres.
Claro, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre tenemos dudas de cómo son el rodaje, cómo es el rodaje de este tipo de películas. Cuéntame más historias de este rodaje.
El rodaje duró casi un año y se llevó a cabo en Nueva Zelanda, sobre todo en la región de Taranaki, con actores japoneses y un equipo de producción estadounidense. Se eligió esa ubicación porque Egmont o Monte Taranaki se asemeja al Monte Fuji y también porque esta región cuenta con una gran cantidad de bosques y tierras de cultivo. Varias escenas de pueblos se rodaron en los estudios Warner Bros. En Burbank, en California. Otras escenas se rodaron en Kioto y en Himeji, en Japón. Muchas aldeas fueron construidas desde cero en Nueva Zelanda. El rodaje en Taranaki coincidió con un verano con muchos días sin lluvia, lo que benefició al equipo. Los lugareños usan el término verano samurái para referirse a ese verano con muchos días despejados. Zwick insistió en rodar con luz natural y niebla real en los amaneceres, lo que confiere a la película una atmósfera pictórica. La secuencia de la flor de cerezo fue filmada durante semanas hasta lograr la luminosidad deseada. Cuando Taka Koyuki comienza a desvestirse para el capitán Nathan Algren, Tom Cruise, hay una toma con la ropa ligeramente por debajo de los hombros, mirando hacia atrás por encima del hombro. Es un homenaje a Belleza al revés, la pintura Okyu-yo-e de Ishikawa Moronobu. La armadura que visten los personajes es la tradicional armadura samurái conocida como karuta. Los caracteres kanji que aparecen en los carteles dicen Bushido, el camino del guerrero, es decir, la caballería japonesa.
Yeah.
Las siete espadas utilizadas en esta película son katanas orchid de acero plegado de Paul Chen. Originalmente azules, fueron pintadas de rojo para combinar con la armadura del samurái que el capitán Algren, Tom Cruise, mata en su primer enfrentamiento con los hombres de Katsumoto. Es la misma armadura con la que Taka Koyuki viste a Algren para la batalla final. Los samuráis de la película portan dos espadas, una práctica conocida como daisho, o sea, grande-pequeño. La hoja más grande era la katana curva, usada para combate y duelo, y la espada corta era una hoja conocida como wakazashi y se asociaba a la práctica del seppuku.
Desde luego. Ya para finalizar prácticamente, Jero, hay que hablar de la banda sonora del último samurái, que es una pedazo de banda sonora.
La firma el estadounidense Hans Zimmer, sí, uno de los compositores de bandas sonoras más influyentes y premiados del cine contemporáneo. Fue en concreto la número 100 de sus partituras para el cine. Nacido en Alemania en 1957, Zimmer es autodidacta y pionero en la fusión entre orquesta sinfónica y electrónica. Comenzó su carrera en los años 80 colaborando con Trevor Horn y el grupo The Bagels. Su gran salto llegó con Rain Man en 1988, que le valió su primera nominación al Oscar. Desde entonces ha firmado músicas icónicas para películas como El Rey León, Oscar en 1995, Gladiator, Piratas del Caribe, Origen, El Caballero Oscuro, Intelestera, Dune. Ganador de 2 premios Oscar, 4 Grammy, 3 Globos de Oro, sigue siendo una referencia mundial en la composición audiovisual. En El Último Samurái mezcla orquesta sinfónica con instrumentos tradicionales japoneses como el shakuhachi, flauta de bambú, o el taiko, tambor. El resultado es una partitura de gran carga emocional y espiritual, sí, que acompaña el viaje interior del protagonista. Zimmer evita el exceso heroico y opta por una atmósfera contemplativa con temas que oscilan entre la melancolía y la épica. Destacan piezas como A Way of Life o Safe Passage, que evocan la armonía entre hombre y naturaleza. La banda sonora fue nominada al Globo de Oro y es hoy una de las más recordadas del compositor.
Sin duda alguna. Pues Jero, no hay tiempo para más, pero que sepas que te esperamos el próximo viernes con tus comentarios a los estrenos de la semana. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Voy a guardar la katana y a quitarme esta armadura que pesa un quintal la condenada y me voy a poner algo más ligerito para hacer tai chi a la puerta del Parque del Retiro, porque el parque seguro que está cerrado a estas horas.
Hombre, desde luego que sí. Pues cuídate mucho, Jero. Adiós, gracias.
Adiós.
@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué? Escucha esta tarde desde las 7 a Ángel Expósito sobre el terreno.
En la linterna de Cope.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Historias que compartimos en la cadena COPE de madrugada en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, en la tarde de COPE nos han traído una historia que he querido recuperar para compartirla con los ponedores. Es la historia de David y de Noemí. Ellos son gimnastas pioneros en el deporte de trampolín. Se prometieron en París en los Juegos Olímpicos y, claro, serán nuestros representantes en el Mundial de Trampolín. Fíjate cómo y de qué manera nos lo cuentan en COPE.
Nuestra siguiente historia empezó con un salto y terminó con una promesa. David Vega y Noemí Romero, los primeros españoles en competir en gimnasia trampolín en unos Juegos Olímpicos, no solamente han hecho historia sobre la colchoneta, también han demostrado que el amor puede elevarte más que cualquier impulso físico. Se conocieron cuando eran adolescentes, coincidieron en un campeonato, entre entrenamientos, piruetas y risas. No lo sabían, pero el destino ya los estaba preparando para algo grande. Años después, La vida los llevó a compartir entrenamientos, concentraciones y una meta: representar a España en los Juegos de París 2024. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque nunca antes ningún español se había clasificado para unos Juegos en trampolín, que es una disciplina que se estrenó en Sydney en el año 2000 y que él, apasionado y disciplinado, y ella, valiente y decidida, con la mente puesta en la perfección, allí frente al mundo entero, cuando las luces del pabellón se encendieron, su sueño se hizo realidad. Pero la historia no termina solo en esta competición, Pilar. Días después, David da otro salto y esta vez al vacío más bonito que hay.
Estoy súper orgulloso de todo lo que has conseguido. Hemos hecho historia juntos, ¿no? Pero yo quiero seguir haciendo historia contigo.
¿Estás loco?
Sí, estoy súper loco. ¿No querías que lo hiciera guay?
¡Me caso!
¡Qué bueno!
Hincando rodilla delante de las familias, de los amigos, con el corazón ahí latiendo más fuerte que nunca, hincó rodilla, se arrodilló y le pidió matrimonio a Noemí. Es decir, que es una historia olímpica que ha terminado convertida en una promesa de por vida, y los dos van a participar en noviembre en el Campeonato del Mundo de Trampolín, que va a tener lugar en Pamplona.
Pues vamos a conocer a estos dos deportistas, a David y a Noemí. David, Noemí, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
Hola,
tal?
Buenas tardes.
Oye, qué momentazo, ¿eh?
¿Qué eres momentazo? Un soldado, David.
La verdad que sí.
Noemí, ¿tú te lo esperabas o no? ¿Fue una sorpresa?
Fue bastante sorpresa, la verdad. Sí que es verdad que a veces pensaba, bueno, igual es una buena oportunidad, pero luego pensaba, no creo que vaya a caer ahí, es muy difícil, no lo había como preparado. Y de repente, pues... Pasó.
Oye, mira, hicisteis un papel estupendo en los Juegos Olímpicos de París, hay que decirlo. Sí, es verdad que no tuvisteis medalla, pero tú te fuiste con tu anillo, Noemí.
Eso sí. La verdad que me llevé la suerte de otra manera.
Por lo que hemos oído, tú, David, te decía, siempre has querido que lo hiciera de una manera guay. A ver qué petición era esa, David. ¿Qué te había dicho Noemí?
Bueno, realmente sí que me había soltado alguna vez un comentario de imagínate que en los Juegos me lo pides. Y yo le decía, no, ni lo pienses, no lo voy a hacer. No, yo voy a competir allí, no voy a hacer esas cosas. Y pues ahí la pillé de sorpresa.
Además, con los compañeros de Televisión Española compinchados, ¿no, David?
Hombre, sí, con los de Televisión Española, Televisión Catalana también. Vamos, llamé a todo el mundo para hacer espectacular.
Para que hubiera cámaras como testigos.
Exacto.
Bueno, estamos hablando con David y Noemí, que son los primeros españoles en participar en unos Juegos Olímpicos representando a nuestro país en la modalidad de gimnasia trampolín. David, ¿esto de gimnasia trampolín qué es lo que es? Que no todo el mundo lo conoce.
Bueno, pues gimnasia trampolín es una modalidad que está dentro de la gimnasia. Está la gimnasia artística, rítmica, entre otras. Y gimnasia trampolín es una que es olímpica desde el año 2000, como habéis dicho. Y se trata de realizar un ejercicio encima de una cama elástica de 10 saltos. En estos 10 saltos se puntúa la dificultad de los elementos, la ejecución, es decir, la estética, la altura... Y también lo centrado que vayas en el salto. Es decir, se busca hacer algo perfecto, en medio, alto, difícil y bonito.
Es tremendo. Oye, ¿y cómo se llega a este deporte, Noemí? Me imagino que algo de casualidad habrá en todo esto, ¿no?
Sí, justamente lo mío fue pura casualidad porque yo de pequeña en el colegio hacía con 5 años karate en las actividades del colegio. Y al año siguiente me apunté de nuevo, pero el primer día el profesor de karate se puso malo y fue una monitora suplente con un mini tramp, que es como un trampolín pequeñito. Y probé ese día, empecé a hacer pinos, ruedas, volteretas por todos los lados, me encantó, se lo dije a mis padres y bueno, desde ese día yo no sabía ni que existía ese deporte, esa disciplina, y al final pues... Mira,
estoy alucinada, Noemí, lo has dicho con una naturalidad que parece que has nacido para esto. Dices, ese primer día me puse a dar saltos, volteretas, giros y tal, y desde ese día ya me enganché al trampolín, como si fuese sencillo.
Algo tenía.
Oye, David, ¿y tu caso cómo fue? Porque tú creo que empezaste a jugar al fútbol.
Sí, bueno, como la mayoría de niños aquí en España, pues empecé a jugar a fútbol, ¿no? Me encantaba. Pero un día fui a ver a mi primo a competir al club de al lado de mi casa. Y fue porque mi tía me llamó y me dijo, oye, David, vente que tu primo va a competir en trampolín. Le dije yo, ¿es eso? Bueno, total, que mi madre me llevó el fin de semana. Y cuando entré por el pabellón y vi los saltos que pegaba de 6 metros de altura...
Madre mía.
La verdad que me quedé impresionado y... Nada, antes de terminar la competición ya le estaba diciendo a mi madre, mamá, mamá, apúntame a trampolín, que me ha gustado mucho.
Bueno, nos lo has explicado antes, David, pero para que la gente se haga una idea si no conoce el trampolín, como cuando llevamos a los niños a la cama elástica. Bueno, pero con saltos mucho más complicados, una cama elástica mucho más grande y con piruetas, pues que son tremendas en algunos casos, que hay ahí mucho curro, mucho ejercicio y mucho vencer también al vértigo, porque tiene que dar vértigo y miedo.
Sí, sí, ahí hasta a veces que... Hasta nos sigue pasando, depende la época o la temporada, que si te lo pones a pensar y dices, ¿pero cómo lo hago esto? ¿Sabes? Si nos lo empezamos a preguntar y dices, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo he llegado hasta aquí realmente? A botar a esa altura y a dar esas vueltas en el aire y a situarme. A veces nosotros también nos lo preguntamos, pero bueno, como ya lo tenemos automatizado y tan entrenado, pues nos sale.
Sale solo.
Oye, Noemí Kengan, me imagino, por lo que estáis diciendo, que es una mezcla entre la gimnasia de siempre, en suelo, y los saltos de trampolín que vemos en natación. ¿Es eso? Y me imagino que os engancha de todo eso.
Pues a mí, sinceramente, lo que más me engancha es la adrenalina, el sentimiento de que estás volando, juegas con la gravedad, con tu cuerpo en el aire. No sabemos muy bien, como ha dicho David, cómo giramos cuando queremos, caemos exactamente como queremos, la mayoría de las veces donde queremos también. Y es impresionante, yo creo que es esta manera de jugar con nuestro cuerpo en el aire lo que más enganchados nos tiene, la verdad.
David, pero ¿cómo se entrenan los saltos, las piruetas y, como decíamos también, cómo se entrena el miedo, vencer al vértigo?
Bueno, pues para conseguir algo, conseguir hacer un salto como, por ejemplo, un triple, vamos a poner el ejemplo... Primero tienes que saber hacer un mortal adelante, después tienes que saber hacer un doble, pero hay unas cosas que se llaman educativos, que el salto se aprende por partes y sobre todo teniendo visión en todo momento. Por ejemplo, el entrenador, si tienes que hacer un doble adelante, te dice, vale, ya sabemos hacer un mortal adelante, ahora lo que vas a hacer es mortal adelante, miras adelante y metes cabeza y caes de espalda. Es decir, no llega a ser un doble. Entonces, estos se llaman pues saltos educativos para que poco a poco te vayas adaptando al salto. Y de esta manera, pues progresivamente, hasta que tienes que ir en el momento de la verdad, subirte al trampolín y hacerlo sin colchón ni de salvación ni nada y decir, venga, adelante, ahora te toca ser valiente.
Qué fuerte. Y en esto, Noemí, ¿qué es lo que manda? ¿La coordinación, la confianza, la fuerza? ¿Qué es lo prioritario?
Pues yo creo que al final es una combinación de muchos factores porque influye la fuerza, la estabilidad, la coordinación, la elasticidad, sobre todo la mente también. Al final, si no tienes esa confianza o tienes miedos, vas inseguro y te bloqueas, ¿no? Al final quieres hacerlo, pero no sales y no funciona. Entonces, es interesante porque es una combinación de todo. Tenemos que tenerlo como todo súper entrenado para poder ir avanzando poquito a poco.
Claro, Noemí, es que hablas de la mente, ¿no? Porque el trampolín exige precisión, desde luego, milimétrica. ¿Qué parte del entrenamiento es más mental que física?
Sinceramente, para mí, la visualización es lo principal. Porque visualizar, lo llamamos nosotros, es cerrar los ojos, imaginarte que estás haciendo el ejercicio, los detalles de cada uno de los saltos, imaginarte que te sale bien, y así es como que lo estás reproduciendo en tu mente y al final lo puedes hacer real con tu cuerpo. Entonces, la visualización yo diría que es una de las cosas principales para poder hacer trampolín.
Aquí las caídas tienen que ser brutales, ¿no, David? Tiene que haber muchas y muy peligrosas, además.
Bueno, sí, no vamos a negar que es un deporte pues de riesgo. Si tú te quieres dedicar al deporte de gimnasia trampolín, tienes que saber que en algún momento te puede pasar algo, porque, claro, nosotros somos deportistas y vamos a entrenar, pero también tenemos vida fuera y también tenemos fatiga acumulada muchas veces. ¿Qué pasa? Imagínate que a mí me ha pasado, llegas algún día en el que no has descansado bien o has ido a la universidad y te ha pasado cualquier cosa y entonces... Cuando estás en entreno, como ha dicho Noemí, se necesita mucha concentración para practicar gimnasia trampolín. Y ese día pues no estás al 100% y puede ser que el salto, que como he explicado antes, has aprendido por educativos y lo tienes tan automatizado, ese día de golpe te bloqueas y no sale. Y puede ser pues que te caigas de espalda o te caigas fuera del trampolín, que nos ha pasado varias veces, pero bueno, la verdad que también hay que aprender, es otro mundo, hay que aprender también a caer bien en el trampolín, porque veo gente que cuando se cae en la colchoneta, digo, pero por favor, digo, te vas a romper algo, o sea... Tienes que aprender a caer, entonces eso también es importante en el trampolín.
Oye, a los dos os pregunto, cuando os clasificasteis para París, ¿qué sentisteis al ver que el destino os había sincronizado también en esto?
yo estaba en shock, la verdad, que no me lo esperaba, porque claro, todo fue salió redondo, la verdad.
Sí, la verdad que al final no había clasificado nunca nadie de España y que de golpe fuéramos los dos, pareja, los primeros de la historia y que pudiéramos compartir esa experiencia juntos, la verdad que fue impresionante. Y yo creo que al final, siempre lo he dicho y me mantengo en lo mismo, yo creo que si no fuera por la complicidad que tenemos, la ayuda y sobre todo también la pasión por el deporte, creo que nunca hubiéramos llegado a esa clasificación juntos.
Bueno, y la responsabilidad que es, me imagino, escuchar tu nombre y el de España como representante de tu país en una disciplina que nunca ha tenido representación nacional en unos Juegos Olímpicos, abruma, ¿no, Noemí?
Sí, sí abruma, la verdad. Al final sentíamos un poco de presión, ya no impuesta por el resto, sino por nosotros mismos también, de saber que éramos los primeros de la historia en esta disciplina y que teníamos que rendir y hacerlo bien para dar a conocer nuestro deporte, hacerlo más visible y dejarlo en un buen lugar. Entonces sí que teníamos esa presión, pero bueno, al final lo pudimos disfrutar igualmente, vivimos la experiencia y la repetiríamos sin duda.
¿Cómo suena eso, eh? Ser los primeros de la historia en representar a España en este deporte. Bueno, Noemí quedó novena, tú, David, en la posición 14, no entrasteis en la final, pero es que ya es un triunfo estar en unos Juegos Olímpicos y encima, como decíamos, ser los primeros en representar a España en esta modalidad. Un deporte en el que, David, es que os lo jugáis todo en apenas unos segundos.
Sí, sí, tal cual. Un ejercicio dura entre 19 y 22 segundos. En esos segundos, en esos 20 segundos, nos jugamos todo el trabajo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo y todo el sacrificio que hemos tenido que hacer se dedica a eso, a subirse al trampolín, saludar al juez, todo el pabellón en silencio y hace el trabajo con calma y acabando el ejercicio 20 segundos. Y
tú sí, fíjate. Sí,
es que es...
Años de esfuerzos, de sacrificio, de entrenamiento. Exacto. Y un ejercicio de 20 y pico segundos.
Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, te lo paras a pensar y dices, claro, es que además de ser un deporte difícil, nuestro deporte, cuando tienes que ponerte a prueba, cuando tienes que ir a competir, son 20 segundos. Por eso es tan importante la concentración y la mente. Y a nuestro nivel, que al nivel que estamos ahora mismo, para ser mejores, lo único que necesitamos es ser más fuertes mentalmente y mejorar en competición.
Bueno, que estamos... A ver, que hay que entrar en materia, Pilar. Aquí hay que ir al ejercicio más difícil. El ejercicio que es un hincar rodilla, lo que viene siendo tradicionalmente. A ver, David, cuéntanos cómo lo preparaste todo para pedirle matrimonio a Noemí de esa manera que se hizo viral, lo vio el mundo entero, cámaras delante. Cuéntanos toda la preparación, David.
Eso, que yo tampoco lo sé.
No, sí que lo sabes. Bueno, pues meses antes yo estaba pensando en que, claro, si nos habíamos clasificado juntos y era la ciudad del amor, pues podía ser una gran oportunidad para proponer matrimonio a Noemí. Entonces, bueno, empecé a mover, vamos, mar y tierra ahí, intentando contactar con todo el mundo, con el organizador de los Juegos Olímpicos en mi disciplina, para ver si se podía pedir matrimonio dentro del evento, de la competición, cuando finalizara. Bueno, empecé a preguntar a todo el mundo. Y al final, pues pensé que, claro, mejor... Lo hacemos después de la competición, cuando vayamos con toda la familia y toda la gente que nos ha venido a ver, que creo que va a ser muy bonito y además no se lo querrán perder. Entonces, pues pensé en hacerlo ahí y si soy sincero, lo de la frase de que quiero seguir haciendo historia contigo, no la tenía pensada realmente. No la tenía pensada, sino que me salió así, me salió del corazón y dije, claro, es que... no tenía que tenerlo preparado, sino que si lo improvisaba en ese momento iba a salir mejor, y así fue, y la verdad
así
que
fue.
Salió
muy
genial.
Acertado, además, porque vais a seguir haciendo historia. Bueno, os vais a casar en 2027 y en lo deportivo el próximo salto es el Mundial, que se va a celebrar en Pamplona, ¿no? Dentro de unos días, en noviembre.
Así es. Sí, la semana del 5 al 9 de noviembre estaremos compitiendo en Pamplona, que es la primera vez que se hace un campeonato del mundo en España, así que estamos animando a que todo el mundo pueda venir a vernos y animarnos, que nos hace falta, y sobre todo a disfrutarlo, porque yo creo que va a ser un campeonato muy bonito y lleno de muchas emociones y sorpresas.
Pues Noemí y David, muchísima suerte en esa competición, en el Mundial de Pamplona. Gracias a los dos por estar con nosotros, por abrir camino para el trampolín español, pues, y por recordarnos que los grandes logros no nacen de la suerte, sino de saltar una y otra vez hasta alcanzar la meta.
Tenemos otra sorpresa.
¿Ah, sí?
¡Anda, toma! ¿Sí?
Venga, 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 David, por favor.
¿Lo hemos dicho? El día 5 de noviembre vamos a ser también la primera pareja, bueno, junto a otra, ¿no? Uh-huh. En competir en la modalidad de la prueba de sincronismo mixto, que es una prueba
qué
nueva.
Bueno, ya los no hay dos a la vez.
Exacto. Sí. Ella y yo vamos a saltar a la vez, vamos a hacer sincronismo porque es una prueba nueva en el campeonato del mundo por primera vez. Así que también vamos a hacer, bueno, a ser, pues, uno de los primeros españoles en hacer
pioneros,
eso.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Pues Noemí, David, vamos a seguir vuestros pasos, iba a decir vuestros pasos, pero mejor vamos a seguir vuestros saltos. Vuestros saltos. Oye, pareja, nos ha encantado conoceros.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que disfrutéis igualmente de la competición, que vaya todo bien.
Gracias igualmente, chao.
Qué ilusión conocerlos, sí. Noemí y David. Fíjate, iba a caer un poco en hablar de pedidas de mano, pero ¿sabes lo que me llama la atención de ellos dos? Que probablemente te habrás dado cuenta tú también, el entusiasmo, sí, con el que hablan, sí, de todo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Muy majos. Entonces, los dos, y además un deporte muy desconocido que ellos, oye, poco a poco, mira, están dando a conocer y se lo merecen porque están haciendo un trabajo y un esfuerzo monumental. Y quedaron muy bien en esa primera participación en trampolín, representándonos a España en los Juegos de París, y seguro que ahora en los Mundiales les va a ir bien. Se lo merecen.
Seguro. Una disciplina muy bonita de ver, por cierto.
Eso es.
Así es.
Javi Nieves, gracias.
A ti, Pilar. Buena tarde.
Buena tarde.
Aquí en la Nación a dos, voy sentado en mi camión. Hoy aquí, mañana ya, la vida entera sin parar. Desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30,000 kilos atrás, rodando sin descansar. La Nación a dos, la carretera me llamó. Desde que pude caminar, chicas guapas te diré, ninguna me hizo parar. Tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor. El camión te atrapará, nunca lo podrás dejar. Aquí en la Nación a dos, sí.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El alto al fuego entre Israel y Hamás continúa transitando sobre una cornisa muy fina. Tras los bombardeos del domingo y la reanudación posterior del plan de paz, la organización terrorista Hamás ha entregado el cadáver de otro rehén, aunque se calcula que hay todavía una veintena de cuerpos por rescatar de los escombros. Mientras, los mediadores de Donald Trump vuelven a Israel para salvar